bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, de todos nosotros, a pesar de que mucha gente diga lo contrario, pero eso es lo menos importante, no puede uno estar pensando en lo que dicen los demás. Hoy es un día de fiesta, un día rico, un día sabroso, porque no está ni la voz del níquel, ni está el diablo. Hoy se encuentra con nosotros en este tortillo. Porque, ¿Es eso tú? ¿De verdad? Mr. Simon, what is Ken Picky Money? No, así como tú lo dices, what is Ken. El Mr. Simon es nuestro ingeniero de sonido en esta mañana, en este programa que se llama El Tortillo. Mi nombre es Gilberto Reyes y vamos a comenzar ya, porque hoy vamos a obviar al productor de este programa, a Pablo Danilo Fuentes Viñoli. No vamos a hablar de él, no vamos a decir que es el productor, no vamos a decir que hace el programa de Tony Pinelli, no vamos a decir que es el programa del otro y del otro y del otro y hace como 50 programas. Y que calladamente, como muchas personas, ahí soporta este aguaricandillamiento. Cuéntame, Pablo Fuente, aguaricandillamiento. Eso me gusta, esa palabra me gusta. Mi nombre es Gilberto Reyes y este programa viene aguaricandillarse. Es, tú sabes, pues, yo me aguaricandillo, o sea que tú te aguaricandillas, él se aguaricandilla, ellos se aguaricandillan, vosotros os aguaricandilláis.
La Plaza de la Revolución se enguaracandilló.
¿Tú crees que la educación a esta altura del juego esté lo suficientemente alta como para preguntarle a cualquier persona mayor que tenía la esperanza de que el futuro era brillante, que pedirle, ¿no?, que si puede hacerlo? Yo me aguaricandillo, vosotros aguaricandilláis. Es difícil, no sé, leyendo las últimas cosas en estos días. Tenemos un email al cual usted puede escribir, es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Ahí pueden escribirnos cuando quieran. Me envió un email Luis Cordero, dice: estoy escuchando Radio Martí como todas las noches, ¿en qué canal puedo mirar TV Martí? Gracias, saludos, viva Cuba Libre, viva. No sé bien cómo es eso, porque como nosotros, ¿tienes idea de cómo ver TV Martí? Voy a averiguártelo, Luis, voy a averiguártelo y lo voy a compartir para que estés informado. Tengo una respuesta, me escribió un señor desde Cuba que se llama Joaquín Sobrino Gómez Pacheco. Si ustedes lo conocen, por favor díganle que sintonice el programa. Me imagino, por lo que me escribió, me imagino que él no debe tener problema ninguno para escuchar Radio Martí, que no se escuche. Encontré, Miguel Grillo Morales me envió un video que salió en YouTube donde hay un señor afrocubano, como dicen aquí, pero nosotros diríamos un negro, que explica, habla primero de lo que fue la voz Libertad para la Unión Soviética y lo que sucedió después. Y salimos todos nosotros, Viñoli, Pablo Fuentes, salimos todos nosotros en el video. Lo que ellos hablan mal de Radio Martí y le llaman inútil y el gasto, nosotros gastamos. Si Leonel les contara lo que cuesta interferir a esta emisora que no se escucha, ustedes dirían cuánto pollo o cuánta comida se podría comprar cash y no tener que pedir para volver a robar una vez más. Bueno, Joaquín Sobrino Gómez Pacheco, creo que trabaja en una de las ex tiendas grandes de nosotros allá. Porque esas sí eran de nosotros, lo demás es cuento de camino. ¿Qué vuelta, Hilbert? Te cuento que tenemos 80 casos de dengue en Jatibonico. Eso es la culpa de los cruceros, ¿no? Supongo yo, ¿no? Porque. Y salúdame al socio que tengo al lado. Un abrazo. Saludo al socio que tienes al lado, pero no me dices cómo se llama el socio que tienes al lado. Este es Kalen Ben Raziel, que nos envía esta información. 80 casos de dengue en Jatibonico. Dengue, dengue, allá en Jatibonico. Qué desastre por tu madre. ¿Y qué se está haciendo? Lo que pregunto, ¿no? ¿Qué se hace para esto? También, por supuesto, tenemos un número telefónico al que usted puede llamar, 305-437-7118, 305-437-7118.
¡Y llama ya!
Exactamente, llama ya porque así lo puedes hacer. Estamos también en Sirius XM, este canal satelital, y en el canal 153, y ahí nos puedes escuchar. Y también en Facebook, si entras al Facebook, puedes encontrar, pones Gilberto Reyes y encuentras este programa, que lo compartimos también en Facebook Live. Buenos días, Gilbert, abrazo cubano para todos. Maylen Leonita en sintonía del Revoltillo, el programa que nos gusta aquí. Oye, que se aguaricandille aquí, el que se aguaricandille aquí se la arranco. No se escucha. Lo malo de Radio Martí es que no se escucha en Cuba. Es una pena. Bueno, quiero comenzar conversando con ustedes acerca de una cosa que me ha entristecido muchísimo. Porque cuando tú escuchas, y esto tiene que ver con lo que después, más tarde, voy a contestarle a Joaquín Sobrino Gómez Pacheco, este señor que me escribió y me dice unas cosas muy correctas, ¿verdad? Y yo le respondo de la misma manera. No me agredas y verás que no te agredo. Pero si me agredes, me pongo mal. Me pongo malito, malito, como dicen los guapos, que yo no lo soy. Pero Joaquín Sobrino Gómez Pacheco, yo quiero contestarle después, más adelante vamos a conversar. Y mira, y ya de entrada te pido que escuches esto y que veas esto que te voy a contar, que escuches esto que te voy a contar. Hay un señor, tiene 85 años, se llama Elías Manuel González Infante. Hay un video, perdón, por si acaso Joaquín Sobrino no sabe de qué estoy hablando. Hay un video, yo no estoy hablando por boca de ganso, estoy hablando por lo que vi. Pero saqué la información para compartirla con ustedes. Este señor Elías Manuel González Infante tiene 85 años, tiene demencia, le pusieron tiene un implante de cadera, no puede caminar, o sea, no se puede valer por sí mismo. Y el que nos hace el cuento en el video es Eli González Palma, que su hijo tiene 85 años. Este señor viene desde la clandestinidad, antes de la involución, de la revolución. Y se exilió, se tuvo que exiliar en Argentina. Peleó donde no peleó, menos en un ring de boxeo, peleó en todas partes. Peleó en Girón, en la lucha contra bandido, como le llamó el comandante en polvo, en Angola. Fue correo diplomático, le llevó un regalo personal del comandante en polvo al presidente de Corea en aquella época. Como correo diplomático estuvo en más de 80 países. Nunca pidió nada. Tiene una casa que está bastante... Esto no lo contaron. Estaba caminando la cámara y uno mira, porque antes uno estaba acostumbrado a vivir en eso, pero ahora miras lo que hay alrededor. Y cuando ves, las paredes están descascaradas, están hechas leña. Pues bueno, este señor, Elías Manuel González Infante, que por supuesto pertenece a esta asociación de combatientes, o sea, una asociación que cuida de los combatientes. Y muy gracioso porque estaba escuchando ayer el lanzamiento, uno viene de ese medio y ya lo dice. El presidente de los Estados Unidos ayer lanzó su postulación para la reelección, y una de las cosas que habló mucho fue de los veteranos, o sea, que a veces se abandonan. Y en este caso, aquí lo vemos. En el video se muestran muchísimas medallas. Tiene cerca de 80 medallas. Y siempre recuerdo aquella anécdota de que yo estaba en La Habana Libre con mi esposa en ese momento, Yolanda Ruiz. Y nosotros empezábamos en los buenos hoteles y terminábamos en el Colina, cuando ya no había más dinero. Y entonces íbamos a comer en el restaurante de abajo ese, ¿cómo se llama? Del Pollo, cuando aquello todavía se podía. Y había un señor en la puerta diciendo, reclamando, que era veterano de la guerra en Angola. Y el portero, que no estuvo en la guerra en Angola, y creo que debe estar aquí viviendo, le dijo, hermano, si no traes billete, el diploma de la guerra de Angola no te sirve para entrar aquí. Triste, pero cierto. Bueno, la Asociación de Combatientes, cuenta él y el hijo de Elías Manuel González Infante, cuenta que ha ido muchísimas veces y que no tenga la menor duda que le han dicho, te vamos a ayudar. De eso hace desde la primera vez que se lo dijo. Y no lo han ayudado. El señor ya está, o sea, el pobre tiene demencia senil, su trasplante no se puede valer por sí mismo, tiene esta prótesis y no hay manera de que pueda ayudarlo. Dice, le pagan un salario de 600 pesos al mes, no está mal. Pero para la historia que tiene el señor Elías Manuel González Infante, 80 países como correo diplomático, Angola, retirado del Minin, el partido, la verdad, todas esas cosas. No me parece mucho. Y la casita que tiene es la que ha tenido toda la vida, por supuesto. Y es una pena porque él sale en el video. Y me da muchas gracias porque yo lo decía cuando el comandante en polvo ya estaba en las últimas. Yo decía, qué pena que él esté de esa manera, y los hay con 93, 94 años que están en las esquinas. Yo les compro siempre limón y cosas de esas, porque con esa edad están en una esquina con un sombrero vendiendo limones, naranjas, vendiendo cosas en la esquina ahí en la 8 y la 27, en cualquier lugar están luchando su yuca. Y este señor con solo 85, digo solo 85 porque la expectativa de vida es mucho más alta. Está así, Madeline Martínez está con nosotros en Facebook Live. Mario Bocur desde San Tomás. ¡Bocur! ¡Llama! ¡Llama! Está enfermo, ¿no? San Tomás.
Si está oyéndome revoltido, tiene que estar enfermo.
Tiene que estar, bueno, no.
¿Está de San Tomás?
No tiremos pie. Usted andaba por la Riviera Francesa y estaba de regreso al hotel y estaba escuchándonos y nos oyó hablar mal de usted.
4 de la tarde.
Y, sí, está bien, nos oyó hablar mal de usted. ¿Qué pasa? Dani Rojo. Dani, tú tienes problemas graves. Dani Rojo, este músico cubano que vive en Nueva York. Dani ayer puso un video donde él se despelota y empieza y termina diciendo, y lo digo aquí, bajo la Estatua de la Libertad. Y entonces se mueve porque está en un bote dando la vuelta. Me imagino que sea el Circle Lane o algo de eso, que es un barco que le da la vuelta a Manhattan, que es muy, muy bonito. Miguel Grillo, un abrazo a Grillo, un abrazo a la familia de Grillo que está en Cuba y que de vez en cuando y de cuando en vez está junto a nosotros, y Juni Torre también. Este es en el, ahí tiene Grillo, eso es lo tuyo. Ese es Viñoli, que es un, Viñoli es un tipo que te quiere mucho. Hoy cumpleaños, 91, miren ustedes, 91 años, hablando precisamente de años. Un cantante estadounidense, nacido en Belleville, ¿estoy bien? Belleville, en New Jersey, Belleville, se escribe Belleville, debe ser algo así. Sí, en Londres es donde es difícil los barrios, y este me los pone peor todavía. El miembro fundador en 1954 y guitarrista solista de una banda muy exitosa en los años 50. Estuvo de líder del grupo hasta que a mediados de los 60 tomaron las riendas Bob Gaudio y Frankie Valli. Ya saben que se trata de los Four Seasons. Y Tommy DeVito es el que cumple hoy 91 años. Y esta es una de las canciones más populares, las ponen en todos lados, incluso en la película, que nunca pensé que la hubiera dirigido quien la dirigió. Clean It. ¡Qué maravilla! Estos muchachitos, Tommy dejó la formación en el 70 y volvió a reunirse con sus ex compañeros con ocasión de su nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2005, en el estreno del musical Jersey Boys, que, de la que hablamos ahora, basado en los primeros años de la historia del grupo The Four Seasons. Fue Clint Eastwood, ¿verdad?, el que dirigió la película. Cuando yo vi al final que la dirigía él, yo dije, este animal dirigiendo esta película. Y qué cosa más grande, ¿viste? Uno se queda así, no ponga mucha musiquita ahí que nos cancelan esta cosa. Perdón. Entre col y col quería comentar con ustedes porque encontré esta información y me gustó. Y yo dije, vamos a contar. ¿Saben ustedes quién es los pintores más robados en la historia de la pintura? Bueno, no sé, cuando empezaron el arte rupestre en las cuevas no había manera de llevarse el pedazo de roca ese que pesaba mucho, ¿no? En las cuevas de Altamira o algo de eso. Eso debe ser más complicado, pero un cuadro es mucho más fácil.
¡Píntame!
Y si no es muy grande, mejor todavía. Picasso dijo que los buenos artistas copian y que los grandes artistas roban. Era una maravilla. Pedro Luis, qué travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina. Eso es un poeta. Por eso es curioso que sea precisamente Picasso el artista con más obras robadas en la actualidad. Él diciendo eso, y a él es el que más le han robado. Y no solo eso, sino que la diferencia con el siguiente de esa lista es enorme. En concreto, cerca de 1.150 obras del malagueño figuran como robadas en este momento. ¿Tú te imaginas? 1.150 obras de Picasso han sido robadas, pero es que fue el que lo aconsejó, ¿no? Él lo dijo, los artistas roban. The Art Loss Register. Esto es una página que ofrece los servicios de búsqueda de arte y lleva un registro detallado de los robos y las recuperaciones. Ofrecía ese dato hace algunos años, así que supongo que ahora el número exacto debe ser diferente. A lo mejor es menos, a lo mejor es más. Digo menos porque han recuperado ahora. Es cierto, Picasso fue prolífico, por lo que lo coloca en una posición favorable a la hora de verse envuelto en un robo. Se calcula que por el mundo hay más de 13.000 pinturas firmadas por Pablo Picasso. Además,
se lo roban a Raúl.
Se lo roban a Raúl. Raúl tendrá alguno. Me encantó la foto de él con Díaz Canel y una flor cada uno en la mano. Qué lindo. Fue muy bonito, fue muy sentido. Para que ustedes vean, hasta la gente peor, dicen que Hitler le gustaba pintar, pintaba y era fanático de la música clásica. Hasta los peores tienen su corazoncito. El segundo artista, que como decía, está casi en la mitad, ya que no llega a 560 obras robadas, es Nick Lawrence. En este caso, el estadounidense vio desaparecer la mayoría de sus obras en el 2004 en un solo acto. Se mudaron de su estudio en el centro de Boston para las artes porque estaban almacenadas sin cumplir la normativa de incendio o ese alegó. Ahí se evaporaron y nunca llegaron al nuevo destino. De ahí para atrás en la lista, los números son más parejos. Chagall, el viejo Chagall, el tercer puesto y 516 obras. Y Apple en el cuarto con 505. El siguiente es otro español, uno de mis favoritos, Salvador Dalí. Estos datos, no obstante, son de hace aproximadamente 4 años. No se ha vuelto a actualizar, así que es posible, en cualquier caso, muchos tienen que haber corrido otros para poder agarrar a Picasso, que iba a la cabeza, muy destacado. Toda la fuente del dato, por otra parte, acaban haciendo referencia a esta compañía del registro de pérdidas. Así que como era de esperar, en estos números hay que tomarlos como indicadores, no como valores ciertos. Hasta el 2010 la cifra de obras de Picasso robadas no llegaba a 700, hasta el 2010, o sea que en muy poco tiempo llegó a 1,000 y tanto, y sigue siendo una cifra enorme, superior a cualquier otra, aunque lejos de las de 1,000. Pero no solo se roba, también se recupera. Hace unos meses un detective de arte, si este es un título que se le puede poner, el nombre del tipo es Arthur Brand, recuperó precisamente un Picasso que se robó nada más y nada menos en 1999 del yate de un millonario saudí.
Ahí está. Deja que Roberto te toque, deja que Roberto te pase la mano, deja que Roberto te toque, deja que Roberto te pase la mano.
Esta noche el Let's Robert Touch You. Simon es un tipo que hace... Si yo te hubiera conocido, o sea, si hubiéramos tenido más cercanía en la época en que yo hacía el dominicano, Rudy Grincar, que era el que traducía.
¡Maldito paraguayo, el diablo! ¡Yo era de Devil Food! ¡De Devil Food! ¡La pata al diablo!
Ese tipo hacía sus tradiciones, me hubiera ayudado mucho con eso. Let's Robert Touch. Eso me gusta. Esta noche les decía que Pepe, en su barbacoa, dice, ¿y dónde está Cuba? ¿Aquí o allá? No entiendo mucho. No me lo detalló. ¿Dónde está? Un programa de nostalgia. ¿Dónde está Cuba? ¿Aquí o allá? Si encuentro, en estos días lo voy a traer. ¿Te acuerdas el niño que escribe una cosa a su abuelo sobre Cuba? Y entonces da una explicación. Y eso puede servir mucho con eso. Si yo iba a saber eso, se lo hubiera dicho a Pepe para que lo compartiera. Así que ya lo sabe, a las 10 de la noche, Pepe Forte va a estar conversando con ustedes de la nostalgia, según dice mi productor, que también es el productor de Pepe Forte. Leonel Carbonell, Oye, si en Jatibonico hay 80 casos de dengue, aquí en Baraguay 100 casos. Esto aquí todos los días mandan para las zonas de cuarentena 7, 8 personas enfermas con dengue. No hay medicina, no hay comida, no están fumigando ni nada. Culpa de los cruceros, digo yo. Esto ya es otra cosa. Dice, saludos revoltilleros de acá y de allá. Los altos precios de productos alimenticios, los cuales no existen para la población, no hay de nada, están en nuestra agenda cotidiana del pan del cubano de a pie, sumando la censura, represión, amenazas, detenciones hacia todos los hermanos de la oposición, nos muestra el camino que debemos seguir, la unión entre todos para darle final al régimen imperante, libertad para todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia, sí al cambio, libertad para Cuba, Dámaso y opositores de San Andrés, ni un año más de dictadura, dice él. Ahora te envío un... Ah, ok. Damaso me está enviando algo para que lo lea luego. Hilbert, en España vive el mejor falsificador de obras de Picasso y otros pintores famosos. Con el dinero que se gastan los comunistas para tratar de interferir a Radio Martí, el pueblo de Cuba come carne de vaca 1000 años luz. Qué desastre, pero bueno, esas son las cosas que suceden. Estaba leyendo también, y es triste cuando tú ves esto y te encuentras todas las cosas que hacen los en los hoteles para los extranjeros y las medicinas y la atención a los extranjeros y todo ese tipo de cosas que hacen allá en Cuba. Estaba viendo un artículo que salió sobre las piscinas. Todas las piscinas de la Ciudad Deportiva, las de la Universidad de La Habana, las del Marcelo Salado. La del Salado cerró en el 2007. Y es triste porque ni siquiera es que, o sea, están llenas de escombros, llenas de... Claro que tiene que haber dengue. Imagínate una piscina llena de agua de lluvia, a la intemperie. O sea, lo que te toca después, ya tú sabes. Pero es triste. Si llena de mosquitos, en los cruceros. En la Ciudad Deportiva, sí, es culpa de los cruceros, claro. En la Ciudad Deportiva había un tanque de clavado, una piscina olímpica y una de 25 metros. Desaparecidas todas ya. Ya no existen. Ya murió la flor, están llenas de escombros, llenas de cuanta cosa ahí. Y hay muchas más del Marcelo Salado. Dice que lo del Marcelo Salado no tiene nombre. Incluso hay afectaciones ahora con los niños autistas o con problemas de psicomotores y esas cosas, que hacían entrenamientos. Hay una profesora, habla sobre esto, una terapeuta, habla sobre esto y dice que muchos muchachos se habían mejorado muchísimo con esto que se hacía. Había una niña incluso que no podía llevar su mochila, que había que llevar la carga casi y que no aguantaba ni un vaso en la mano y que llegó a mejorar muchísimo, pero ya no se pueden dar estas clases porque todo esto cerró desde el 2017. Cerraron las del Marcelo Salado y la de la Ciudad Deportiva. También cerró y la de la Universidad de La Habana. No hay taquillas, no hay absolutamente nada.
¿Por la ley de deporte, no?
Por la ley, no. Los cruceros. Esos son los cruceros, que eso ya es otra cosa. Bueno, cuando regresemos vamos a contestarle a un cubano que me escribió desde Cuba. Les voy a leer después el email del... Y le vamos a contestar, Joaquín Sobrino Gómez Pacheco, si alguien lo conoce y si puede unirse a nosotros para contestarnos o para poder compartir. Y repito, el mensaje no es nada agresivo ni nada, solo me está diciendo lo que él piensa que es la verdad. Yo le voy a decir lo que yo pienso que es la mía. Esa es la única respuesta que vamos a tener. El Tortillo hoy con Simón, con Danilo, no digo Pablo para que no se le quede, y Gilbertico, el hijo de Ela, y Gilberto. Regresamos enseguida con ustedes.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Los estudiantes de medicina congoleses que protestaron en Cuba fueron regresados al Congo en un vuelo directo a Brazzaville, la capital del país africano de régimen comunista. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de activistas congoleses.
Un grupo de 112 estudiantes de medicina congoleños que protestaron en Cuba el pasado marzo fueron repatriados este martes, confirmó Yuste Wamba, perteneciente a la organización congolesa promotora de la democracia, Sao Sufi.
Unos 20 policías a buscar los estudiantes que estaban encarcelados a traer al Congo.
Los estudiantes habían sido arrestados en La Habana tras las protestas relacionadas con el incumplimiento del gobierno congolés con el pago de los estipendios a los alumnos. Las manifestaciones subieron de tono y llevaron a la intervención de personal policial y de tropas especiales cubanas en la residencia de los africanos.
Lo que está pasando ahí yo conozco muy bien.
Wamba, quien también estudió durante 8 años en Cuba y ahora radica en París, aseguró que los jóvenes devueltos podrían correr peligro.
Una vez que esos niños llegan a Brazzaville, ellos pueden pasar a preso o a una destinación que nadie sabe. Cuando el gobierno pidiendo a los congoleses de regresar a Congo, a Brazzaville, 300 y pico muchachos que hasta hoy no sabemos dónde ellos están.
El ministro del Interior congolés, Raymond Sefirian Boulou, afirmó que las condiciones de seguridad en el proceso de retorno de los estudiantes estaban garantizadas. Andrea Gombet, coordinador global de Sao Sufi, dijo a Diario de Cuba que la deportación de los estudiantes congoleños es una vergüenza para el Congo y para Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba otorgó la distinción Monseñor Carlos Manuel de Céspedes al cardenal y arzobispo emérito de La Habana, Jaime Ortega Alamino. En cumplimiento del Código de Derecho Canónico, Ortega renunció en 2016 por sobrepasar la edad de 75 años. Además de mediar con el régimen cubano para la excarcelación de presos políticos, Ortega intervino en las negociaciones entre Washington y La Habana, que terminaron en el establecimiento de relaciones diplomáticas. También supervisó 3 visitas papales a Cuba: Juan Pablo II en 1998, Benedicto XVI en 2012 y Francisco en 2015. Y familiares de presos políticos en Nicaragua rechazan afirmaciones del régimen de Daniel Ortega de haber cumplido con el plan de liberaciones según el acuerdo con la oposición. La información desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega anunció este martes que la liberación de todos los presos políticos ya se dio en el plazo establecido. Sin embargo, familiares de 85 presos políticos que aún no han sido liberados se reunieron la tarde de este martes en Managua con el nuncio apostólico Estanislao Sometar Valdelomar y el representante de Luis Almagro en la OEA, el señor Luis Ángel Rosadía. Ambos evitaron a toda costa dar entrevista a los periodistas. Los familiares de los presos políticos al final de la reunión sostuvieron un encuentro con los medios de comunicación y se refirieron de la siguiente manera.
Y él se comprometió, no solo con acuerdo para firmarse, exigimos los hechos, exigimos la libertad de nuestros secuestrados políticos. Yo exijo la libertad de mi hijo Francisco Javier Jiménez Ramírez.
Los familiares de los presos políticos piden a la Unidad Azul y Blanco no regresar a las mesas de negociación con el gobierno hasta que se dé la liberación total de todos sus familiares. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Un experto independiente de derechos humanos de Estados Unidos que investigó el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi recomendó una investigación hoy sobre el posible papel en ese crimen del príncipe Mohammed bin Salman, citando evidencias creíbles. El informe publicado por Agnes Calmart sobre el asesinato en octubre de Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul pide a cuerpos de Naciones Unidas o al secretario general Antonio Guterres que exijan una investigación criminal de seguimiento. No se llega a conclusión alguna en cuanto a la culpa, escribió Calamar, excepto a que existe evidencia creíble que merece una investigación más profunda, terminó diciendo. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão.
Hay que quitarlo porque nos bloquea cada rato. Cuando se oye mucho rato la música por ahí. Bueno, aquí estamos de regreso en El Tortillo porque hoy cumple 75 años este poeta, músico, compositor, dramaturgo, guionista y novelista brasileño. Tu mujer lo conoció conmigo en el Escambray, cuando él estuvo allá en el grupo Escambray. Cuando comenzaron a surgir artistas de música popular brasileira, fue uno de los primeros en convertirse en estrella del pop brasileira. Lo leo tal y como lo escribió él. Porque ahora en defensa de la lengua me acusa a mí. Con su estilo de voz cálida y nasal, su fraseado elegante y un gran talento escribiendo letras, ganó mucha popularidad entre las mujeres a las que le encantaba su sensualidad. ¡Uy! Se te salió.
Sin parar. Cuando llegar un momento, ese meu sofrimiento, voy a cobrar con juros.
Maravilla, qué maravilla. Sí, señor. Es que a mí personalmente. Siempre lo he dicho y pienso que, porque yo pienso, no lo crean, pienso que, y lo he dicho en varias ocasiones, un atrevimiento mío, que muchas veces no tenemos idea de que la música, yo pienso que Argentina, Brasil y Cuba en América, Suramérica, desde el río Bravo para abajo, son los que más han influido en la música en general. Usted va a New Orleans y lo que se encuentra ahí de músicos cubanos que estuvieron tocando allá en la época 30, 20, 30, 40, muchísimo. Dice, quiero ponerlos al día, a mis cubanos allá en Cuba, de cómo está Alemania. Y Mayra González, la que se encarga de eso todos los días, dice, muy buenos días desde mi nublada, algo calurosa, 24 grados centígrados y todavía primaveral tarde alemana a todos los tortillos y tortillas. Y aguaricandillados para ponerme en onda, con muchísimo fervor contrarrevolucionario y que como yo soy, hashtag, soy una cubana para el bien y no para el mal, a compartir y a invitar. Así que ya lo saben. Nos han escrito más personas, Mayra, Lázaro Álvarez, saludos cordiales desde California. Nos escribió Damaso, lo que les decía, lo voy a colocar, lo voy a poner en mi página, está haciendo un movimiento para campaña por alimentos abundantes, buenos y baratos. Mira, aquí Madeline mandó la carta del nieto, y es muy bonito esto. Y lo vamos si nos da tiempo hoy lo compartimos, si no lo compartimos mañana. Gracias mi Madeline por tu, métele un campanazo ahí para que sepa, un campanazo para que sepa por qué y para qué, eso tiene su descarga. Viñoli, campanazo para Madeline que nos mandó lo del nieto. ¿No hay? Qué desastre. Bueno, les hablé desde temprano que me había escrito un mensaje, fue una cosa que puse en Facebook hace unos días, hace mucho tiempo yo escribí unas cosas para el programa cuando estaba en la radio pública, que se llamaba Piensa que no duele, y entonces le estaba haciendo una especie de declaración de principio en favor de esta emisora, y él me escribe, el señor se llama Joaquín Sobrino Gómez Pacheco, vive en Cuba. Dice, Gilberto y todos los personajes que no quieren vivir en Cuba bajo este sistema que según ustedes es antidemocrático. Puedo asegurarles que puedo, y de hecho lo hago, dar mi criterio en las reuniones del CDR, del delegado, en la consulta para nuestra nueva constitución, en el sindicato, en el grupo informal o en el formal del trabajo. Mis hijos en la organización de pioneros, en la FEM o en la FEU, ¿para qué decirte de mi niña? Mi esposa en la FMC, en el periódico Granma, la sección de los viernes sin ser periodista ni político, como usted ha dicho, en el periódico Trabajadores, Los Jóvenes, en el Juventud Rebelde, si vamos a hablar justamente de democracia y participativa de verdad, la nuestra tiene un magisterio que enseñarle a la adoptiva suya. Si vamos a hablar de dictadura, la defendida suya nos dejaría tranquilos para emprender el destino escogido por la mayoría. ¿Quién es más dictadura? Perdóname que lo lea mal, pero es que tenemos algunos problemitas con la ortografía, pero eso lo vamos a obviar por esta vez. ¿Quién es más dictadura? Que prohíbe los viajes de sus ciudadanos al país más seguro del mundo, al de la salud y la educación, que prohíbe a sus empresas y empresarios tener inversiones o negocios en Cuba, que le vendan medicamentos de última generación o equipos para salvar vidas, o recientemente evitar que nuestros peloteros sean contratados para jugar con los mismos derechos que el resto de los latinos. Me parece, Gilberto, que usted debe ser de los tantos que se vienen a operar la vista en Cuba, pues tiene una ceguera increíble y una soldera, estoy leyendo tal y como, y una soldera que solo usted escucha en una sola dirección, el cómo se vive mejor a conveniencia y no por convicción. Entonces me tomé el trabajo de irles respondiendo paso a paso para no perderme, para no empezar a hablar basura por gusto, cosa que hago yo muy normalmente. Joaquín Sobrino Gómez Pacheco comienza diciendo: Gilberto y todos los personajes. Le contesto: aquí tengo que detenerme un minutico para decirte que no somos personajes, somos seres humanos, Joaquín, que no quieren vivir en Cuba bajo este sistema. Primero, Joaquín, no es que no queremos vivir en Cuba. Y segundo, no es un sistema. Es un excelente experimento para enriquecerse a costa de un pueblo. Sigue él. Que según ustedes es antidemocrático. ¿Lo es? El diccionario dice así. Democracia. Dice, doctrina política en favor del sistema de gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía mediante la elección libre de sus dirigentes. Yo le pregunto a Joaquín, ¿cuál fue el adversario político de Canel? ¿Decidiste entre dos o más o lo pusieron y ya? Yo nada más que te pregunto, si tú me contestas que tú votaste por Díaz-Canel y no por otro, cualquiera, Simón, por ejemplo, entonces yo creo en eso que tú dices que es muy democrático. Ahora, continúa él, puedo asegurarles que puedo y de hecho hago dar mi criterio en las reuniones del CDR, del delegado, en la consulta para nuestra nueva constitución. Entonces le pregunto yo a Joaquín, ¿tú querías cambiar algo en la nueva constitución o te pareció completamente bien así como estaba escrita, que tú no la escribiste? Entonces, si algo lograste, o sea, si no te gustó y lograste algo, por favor, tú sabes, dímelo, porque eso me encantaría. En el sindicato, dice él, continúa, y le digo yo, ¿tú puedes dejar de pertenecer a ese sindicato? ¿Puedes pertenecer a otro sindicato? ¿O no pertenecer a ninguno? ¿No? Eso se puede hacer. En el grupo informal, le contesto yo, en ese es en el más fuerte somos. En los grupos informales para hablar mal del comandante en polvo, o hablar mal de cualquier cosa, porque ahí no hay lío, salvo que tengas un chivato en la familia. Y eso no funciona mucho porque nosotros nos cuidábamos bastante de eso, aunque todo el mundo sabía que uno era su gusanera y algo de eso. En el grupo informal, que el más fuerte somos, le contesté, o en el formal del trabajo, le dije, aquí no tanto porque ya hemos visto, tenemos historia. Mis hijos en la organización de pioneros, en la FEMO, en la FEU, ¿cómo está la ortografía? Pero ya dije que eso lo vamos a dejar para después. El conocimiento de la historia general. ¿Saben tus hijos que siempre hubo enseñanza gratuita en Cuba? ¿Que nadie necesitaba ser como el Che para poder estudiar? Continúa él. La Plaza de la Revolución la construyó la Revolución, ¿no? ¿Tú sigues todavía con eso? Que la Plaza de la Revolución fue construida. No creo, porque él debe ser bastante grande, me parece. No sé, a lo mejor es muy joven y no parece que sea tan joven. Esas cosas pasan allá también. ¿Para qué decirte de mi niña? Continúa él. Digo, Lily, contesto yo, la mía es psicóloga, se crió acá, pues llegó con 4 años. ¿Seguro que estudia lo que quiere? Es preguntarle a tu niña. ¿O no conoce cuántas cosas le pudiera interesar para decidir qué estudiar? Es el college, ¿no? Acá. Entonces tú más o menos para que veas todo y entonces decidas al final qué quieres estudiar. A mí, Joaquín, me querían obligar a estudiar magisterio porque por mi edad me tocó cuando los maestros habían abandonado el país y entonces había que estudiar obligado para maestro. Ser maestro es como ser médico, es una vocación. Por eso tu ortografía tiene algunos problemas, porque no, es, no ha sido bien escolarizado, por decirlo de alguna manera. Yo tuve la oportunidad de Adolfina allá en Camagüey, la que me enseñó lo de las seis provincias que siempre digo. Entonces te pregunto yo, ¿ella podrá estudiar lo que quiere? Porque a otro, yo quería estudiar literatura inglesa y me querían meter de todas maneras en magisterio, más el servicio militar obligatorio. Servicio militar obligatorio. Mi esposa en la FMC, continúa él, en el periódico Granma, la sección de los viernes, sin ser periodista ni político, como usted ha dicho, en el periódico Trabajadores, los jóvenes en el Juventud Rebelde. Le contesto. Yo, que tengo la posibilidad de ver toda la prensa de Cuba y la de todos los países, veo que sí, de verdad, todo lo que sale en la prensa de Cuba es opinión general del pueblo, es posible que me repatrie, porque estamos equivocados completamente. Cuando yo lo leo, como el soneto que habla de la vianda, que sale en la televisión, pero no hay en los mercados. Entonces, tú sabes, o sea, todo es perfecto. Si todo lo que sale en el Granma, la gente está de acuerdo, posiblemente me voy a repatriar, porque de verdad que es tan divino. Lo que pasa es que tengo a esta gente que me escribe desde Cuba y me doy cuenta que no es como tú dices. Si vamos a hablar justamente de democracia, dice Joaquín, y participativa de verdad, la nuestra tiene un magisterio que enseñarle a la adoptiva suya. Dígole yo, es cierto, todas las organizaciones de que me habla, las escuelas, la prensa, todo está regido por un pequeño grupo. No me atrevo a decir por uno solo, porque espero que como él ya no haya otro. Si vamos a hablar de dictadura, continuamos Joaquín, la defendida suya no nos dejaría tranquilos para emprender el destino escogido por una mayoría. ¿Escogido por la mayoría o aceptado por la mayoría porque no les queda de otra? Eso es sencillo. ¿Quién es más dictadura? Dice Joaquín. Que prohíbe los viajes de ciudadanos, sus ciudadanos, al país más seguro del mundo. Ahí podríamos dar cátedra.
¿Él vive en Suiza?
Sí, creo que sí, creo que sí. Ahí podríamos dar cátedra de seguridad. Claro, como está dirigido por ese pequeño grupo todo, nadie se entera de los suicidios, de los asesinatos, de los accidentes de tránsito. Yo estoy de acuerdo contigo, no se le debería prohibir, realmente no debía, lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, no se le debía prohibir que fueran, pero esto iba a ser difícil que entiendas, porque eso para nosotros los cubanos es muy difícil cuando solo vivimos en Cuba. Son leyes, ¿sabes lo que son las leyes? Aquí las leyes se cumplen. Al de la salud, continúa él, y le digo yo, entrar a un hospital por faringitis y morirte de una infección, y la educación... Me da vergüenza la ortografía de nuestros universitarios y no hablemos de los exámenes que se venden en Cuba por 40 CUC y te gradúas sin haber estudiado absolutamente nada. Continúa el que prohíbe a sus empresas y empresarios tener inversiones o negocios en Cuba. Muchas veces lo he hablado, muchas veces he hablado de esto, pero te lo voy a decir ahora directamente para que lo sepa. Este país cuida a su gente y a todos sus empresarios que quieren invertir en Cuba porque saben que nunca van a perder, porque si sucede algo... Que yo de eso estoy completamente seguro, por cuánto le debe el gobierno tuyo a Malanga y su puesto de vianda. Te digo tuyo porque tú mismo me lo dijiste, que es tu gobierno. Acá tienen la seguridad de que nosotros con nuestro impuesto vamos a pagar la pérdida, o la pérdida no, lo que le va a robar tu gobierno. Recuerda que no he dicho tiranía, son, pero no lo puedo decir. No debo decir que son unos tiranos. Ahora, continúa él, que le vendan medicamentos de última generación o equipos para salvar vidas. Aquí me acerqué a Viñoli y para responderle. Dice, ¿por qué lo quieren comprar en el imperio? ¿Por qué ese empeño de comprar las cosas en el imperio? A ver, ahí está Venezuela, China, Kenia, el Congo, Nicaragua. Viñoli siempre dice, Cancún está más cerca de Cuba que Miami. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el empeño de que deja el imperio tranquilo y cómpralo en Kenia?
Jamaica
está más cerca de Santiago que Miami. No sé por qué el empeño este. Sigue. O recientemente evitar que nuestro... Aquí fue donde me revolqué de la risa. O recientemente que nuestros peloteros sean contratados a jugar con los mismos derechos que el resto de los latinos. Tuve que aguantarme, Joaquín. Te lo juro por mi madre. Estuvo a punto de darme un infarto de la risa. Porque... ¿Quién fue el que dijo que no se podían apoyar a los mercachifles y que el deporte rentado donde utilizaban a los deportistas para enriquecerse a costilla de ellos?
¿Los ex-cubanos?
Los ex-cubanos, ¿no? Cualquiera. ¿Cómo tú puedes decir eso si tu comandante en polvo dijo que el deporte rentado habló horrores? Pero están desesperados porque van a terminar viviendo como ustedes, igual, en las mismas condiciones, y eso es lo que ellos no pueden permitir. Entonces, cuando leí eso, ahí sí, evitar que nuestros, por favor, ¿y por qué tu gobierno? Mira que no le digo dictadura de nuevo, no dejan que los peloteros cubanos de grandes ligas jueguen por Cuba o en Cuba. Están desesperados, ahora seguro que van a decir que sí, que no hay problema ninguno. Están desesperados, Joaquín, a ti no te lo noto, de verdad, no parece, parece que estás de verdad muy bien y me alegro mucho. Porque ven que si las cosas siguen así van a terminar viviendo como ustedes, y eso nadie, solo tú, nadie se acostumbra a una cosa como esa. Continúa él. Me parece, Gilberto, que usted debe ser de los tantos que se vienen a operar la vista a Cuba. Nah. Me la operé en un lugar que se llama Laser Eye Center of Miami hace 12 años y todavía tengo 20-20. Pues tiene una ceguera increíble y una soldera que solo usted escucha en una sola dirección. Por lo que me dice hasta aquí, Joaquín, el que oye en una sola dirección es usted. Que todo lo que menciona en su respuesta, muy correcta hasta aquí, pertenece a una sola familia que hace, deshace, cambia, decide y desaparece a los que no quieren salir seguir la ruta que ellos quieren. Continúa, Joaquín. El cómo se vive mejor a conveniencia y no por convicción. Hay una cosa clara. El imperio es el culpable de que no haya vacas en Cuba, cerdos, gallinas, huevos. Es el culpable del fracaso de la zafra de los 10 millones, de la desaparición de la flota cubana de pesca, de la ineficiencia en casi todos los renglones de la economía. Es el culpable de las promesas incumplidas por Fidel, de su locura con la agricultura, la ganadería. Es el culpable de que cubanos murieran en un país lejano donde al final nada resolvimos. Me canso. Supongo que tu convicción no te resuelva muchos problemas, salvo la esperanza de un futuro mejor, que muchos de los que creyeron como tú ya no están, y ni sus nietos han visto ese futuro que nadie ha logrado encontrar. Joaquín, qué pena, pero bueno.
Lucha tu yuca, Taíno, lucha tu yuca, lucha tu yuca, Taíno, lucha tu yuca, que el cacique del Irak está que preocupa, tu Taíno, tu lucha tu yuca.
Entonces, como yo tengo acceso a la bobería, encontré un par de cosas que me gustó. Fidel Castro Rubio escribió el 16 de julio del 2008, hace 10 años nada más. No permitamos jamás que los traidores visiten después el país para exhibir los lujos obtenidos con la infamia. Y ahora están desesperados porque miren. Ahora, y dijo también, todos aquellos atletas que dieron sus tantas pruebas de lealtad a su patria ocuparán el lugar digno que les corresponde en la sociedad. Están borrados. Los que se quedaron ahí, los que le dedicaban, esta medalla se la dijo el comandante jefe. Y se la dieron, algunos se la dieron y se la engancharon a él en el cuello. Ahora, le digo, es que empecé a buscar cosas y por supuesto encontré tantas cosas. Dice, nosotros somos los únicos ciudadanos de Occidente a quienes las autoridades nacionales nos exigen un permiso para poder entrar a nuestra patria. ¿Me puedes explicar eso, Joaquín? Entonces encontré una historia muy linda. Pasaporte, 400 cañas el pasaporte, el más caro del mundo, en el país más pobre del mundo, más pobre que Haití, porque me cuentan la gente que van a Haití a comprar cosas para llevar para Cuba. Le ronca la malanga. Nadie pudiera imaginarse una cosa como esa. Los haitianos de aquí, no, aquí cargan para llevar para Haití. Porque yo los he visto, los colchones, llevan contenedores, entonces meten carro y por todo alrededor yo decía, ¿para qué recogen los colchones? Y un día fui para allá, que hay un tipo que tiene una compañía de esa que recoge hierro, y entonces me explicaron, el problema es que para que los carros no se dañen por los golpes, no tienen la preparación que tienen otra gente para mandar cosas, le ponen todos esos colchones, los llenan, y los carros dentro lo llenan de juguetes, de coches, de todo lo que se encuentran acá, y todo lo que lo consiguen acá para mandarlo para allá, para Haití. No, para nada. No, nadie necesita un pasaporte de su país para entrar a su país. O sea, tan caro como el de nosotros, ni permiso para. Somos los únicos que tenemos que pedir permiso para entrar al país de nosotros. ¿Cómo tú no puedes entender una cosa como esa? ¿Cómo tú vas a decir que la gente no lo deja ir allá? Ya te dije que estoy de acuerdo con eso. Entonces encontré esta anécdota que me gustó mucho porque me recordó algo. ¿Ustedes recuerdan eso que dice él que no van a que ocupan un lugar digno en la historia? Rey Vicente Anglada se despedía con dolor de Bárbaro Garvey sin imaginar que el secreto compartido en amistad sería el germen de un absurdo viacrucis que terminó con su brillante carrera beisbolera en Cuba. El silencio de Anglada cuando se fue Garvey sobre la decisión de Garvey le costaría caro. Fue el comienzo de un maquiavélico montaje de sospechas que terminó con acusaciones infundadas de venta de juegos junto a otros 16 peloteros. El estelar segunda base fue suspendido en el esplendor de su carrera deportiva en 1982 y sus récords los borraron de las estadísticas del béisbol cubano. Anglada cumplió prisión por 2 años y 8 meses. Le metieron una condena de peligrosidad, aunque nunca se pudo probar la participación de Anglada en delito alguno. La carrera deportiva quedó congelada en el momento de máxima plenitud. 29 años tenía Rey Vicente Anglada. Joaquín, qué difícil es entenderte, mi brother. Yo, para mí que tú eres el único que vive. Bueno, que el único que vive en estas condiciones, porque por lo que leo en tu página, pues tiene página de Facebook y todo, trabajas creo que en, no sé en qué, ¿cómo se llama? Tienda, Flogar o algo, está untado, ¿no? Sí, debe estar untado, pero bueno, en definitiva eso no es lo importante. Dice, oye Gilbert, hágame el favor de decirle al socio estas palabras, esto es para Joaquín. Atibonico tenía un central azucarero que molía 1.200.000 arrobas de caña cada 24 horas y ahora muele, si acaso, 200.000. Pero que tenía la papelera más grande de Latinoamérica y la tercera en calidad a nivel mundial y hoy hace bandejas para huevos y compra papel a Vietnam y a Canadá. Pero que tenía una fábrica de pienso en la misma carretera central y hoy es una guarapera. Pero que tenía una fábrica de dulces y conservas y hasta los guayabales fueron talados. Pero que tenía una planta de asfalto y las calles tienen más huecos que un juego de dominó. Dile al compañero ese que me escriba para ponerlo en contexto. Un abrazo, Caleb Ben Raciel. Cuando tú oyes estas cosas, Joaquín, tú dices, bueno, pero ¿dónde tú saliste? Buen día para mis hermanos revoltilleros de aquí y de allá, al igual que mi gran colectivo del revoltillo. Qué desgracia, en el municipio de Huatibonico hay 80 casos de dengue hemorrágico y aquí en la provincia de Santi Espíritu, en la zona de Colón, ya vamos por 120 casos de dengue hemorrágico. Todos los policlínicos, hospitales, centros de trabajo y estudios de salud están las salas hasta los pasillos abarrotados de enfermos con el dengue y a ningún dirigente del partido y el gobierno les preocupa nada. Es tan triste ver cómo se pierden las vidas humanas por despreocupación de estos cipayos malnacidos dictadores. Están matando al pueblo entre el hambre y las enfermedades del mosquito. Por eso, una vez más, abajo los castros canalistas de Santi Espíritu, Yanela Reyes. Y le digo a mi querido Joaquín Sobrino Gómez Pacheco, cuando tú escuchas estas cosas parece que no hay una unanimidad, como tú dices. Y por favor respóndeme todas estas cosas que te mandé, cuando tú quieras. Un día como hoy nació un señor que nació en 1914. Nació en Guacachole, un acordeonista, cantante, autor colombiano de música vallenata, considerado una de las grandes leyendas del género. Fue con Emiliano Zuleta, vaquero, el protagonista del más famoso duelo musical de Colombia, el cual se inmortalizó en una canción que popularizó el cantante colombiano Carlos Vives. 19 de junio de 1914, Lorenzo Morales, llamado, le apodaban Moralito. Y esta es la gota fría. 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 Y esta es la gota fría.
Moralito, Moralito se creía que la mí, que la mí iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría.
Abrazo cubano para todos.